La presentación del panorama federal de Pablo Vázquez. Hola, Pablo, Paul, buenos días, bienvenido.
Buen día, mamá, papá, ya llegué. El Tucu me hizo una canción.
Vamos todavía. Todos lo tenemos, sí, señor.
Y ahora voy a salir a pasear con un altavoces por el barrio que la cobijaba allá por Bahía Blanca, diciendo, miren, giles.
Por favor. Retuño.
Haciéndote el gil.
No, retuño.
Eso.
Tenés que hacerlo con la ventanilla baja, ir en un vehículo con la ventanilla baja y la música muy, muy fuerte, y haciéndote el gil. Con el codito afuera.
Sacando, ¿viste?, el bracito, ¿viste?
Sacando el codo.
Sacando el bracito, el codo, sí, afuera.
Y la parte que dice Pablo Vázquez.
Pablo Vázquez.
Espectacular. En realidad es volumen en 7 y cuando dice Pablo Vázquez lo tiro a 10.
Sí, 11. Bueno, Pablo, arranquemos nuestra recorrida por nuestra linda Argentina.
Empecemos a hacer exactamente esta recorrida. Vamos a la provincia de Córdoba, porque Córdoba es una de las dos provincias que ya anunciaron la circulación comunitaria de la fucking variante Delta, y justamente la secretaria de Promoción de la Salud de la provincia, Gabriela Barbas, dijo que la circulación comunitaria de la Delta es baja todavía en la provincia de Córdoba. Claro, sí, es baja en función a la cantidad de contagios que hay, pero lo que pasa es que se dice que hay circulación comunitaria cuando aparecen casos cuyo no se puede rastrear el origen. O sea, claro. Se contagió y no se sabe dónde, ¿no? No es que estaba en contacto con un viajero, este que viajó, vino, tal.
Cuando no se puede rastrear partir...
Claro, exactamente. Así que es cierto que es baja, sí, es baja tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Buenos Aires, pero lo malo de todo esto es que ya anunciaron la circulación comunitaria de la variante Delta. Esto lo dijo justamente, hablábamos de Gabriela Barbás, en diálogo con Radio Nacional, porque detectaron esta variante Delta, y hablamos también sobre el estudio que habían hecho sobre la planta potabilizadora Bajo Grande, que eso también es un semáforo amarillo de alerta, ¿no?, en la provincia, porque recordamos que el estudio lo que hizo fue analizar los desechos cloacales de la ciudad de Córdoba para entender qué tipo de virus circulan en la ciudad, y justamente encontraron varios casos de la variante Delta. En una reunión del Consejo Federal de la Salud, justamente decidieron reforzar los ejes de control, vacunación, testeos y todas las medidas sanitarias, dice la funcionaria provincial de Córdoba, para tratar de mitigar el avance de esta circulación comunitaria, y por el momento ya están con los mayores de 50 años con las dos dosis en su gran mayoría completo, todo el esquema de vacunación, así que bueno, veremos cómo avanza. Ayer decíamos también que Córdoba sigue siendo uno de los distritos más complicados en términos de cantidad de casos, y esto es algo que lo vamos a repetir hasta que ojalá en algún momento se revierta, ¿no? A ver, por ejemplo, ayer Córdoba tuvo 924 casos de COVID registrados, y siempre lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, porque cuadruplica prácticamente la cantidad de habitantes, y tuvo 1.320, apenas hay 400 casos de diferencia con un cuarto de la población que tiene Córdoba de la provincia de Buenos Aires. Así que, lamentablemente, y realmente lamentablemente, Córdoba sigue siendo uno de los distritos más complicados en esta pandemia. Ojalá se revierta. Nos vamos a Neuquén. ¿Se acuerdan que en Neuquén tuvimos durante varios meses o semanas un conflicto con el personal de la salud?
Sí,
claro. Hemos dado particular atención.
Sí.
Ahora, a ver, el gobernador anunció, Omar Gutiérrez, anunció el pase a planta de 700 personas, el pase a planta permanente, que era uno de los reclamos que tenía justamente todo el personal de la salud. Y recordamos que cuando hablamos de personal de la salud, esta lucha fue llevada adelante por autoconvocados, que estaban en contra en su momento de lo que habían cerrado algunos sindicatos, como por ejemplo ATE. Ellos siempre apuntan a ATE, pero había más sindicatos participando de esa mesa. Las paritarias que cerraron no conformaba al personal de la salud, así que por afuera de las estructuras sindicales decidieron organizarse y cerrar y hacer paros y cortar rutas en toda la provincia. Así que, por un lado, estaría resuelto porque hay un acuerdo de salarial, hay 700 pases a planta, pero, por ejemplo, desvincularon a 23 trabajadores eventuales de esa pala. eventuales. ¿Por qué? Porque fueron tomados para reforzar todo el sistema de salud en la provincia cuando empezó la pandemia, y aparte mucho personal estuvo licenciado por ser persona de riesgo. ¿Se acuerdan los primeros meses e incluso hasta hoy? Muchísimos casos que hay personal que por riesgo de salud, por no tener el plan de vacunación completo, por varios motivos está licenciado o hace trabajo a distancia. Resulta que en Zapala despidieron a 23 trabajadores de salud por este motivo, por estar contratados solo para esta función. Lo cierto es que hoy es un golpe grande para lo que es el sistema de salud de Zapala, porque imagínense, Zapala es una ciudad reconocida dentro de la provincia de Neuquén, pero es pequeña igual. Imagínense que la ciudad más grande que tiene es la capital, Neuquén. Zapala es una ciudad chica a pesar de la importancia que tiene en la región. Así que le saquen 23 personas del sistema de salud pública es bastante. La queja la hizo justamente Daniela Rojas, que es la delegada de autoconvocados del Hospital de Zapala, y se inició un nuevo reclamo. Ahora, ¿hay posibilidades de un nuevo conflicto como el que se inició a principio de año? No. No hay posibilidades porque muchos de los reclamos fueron atendidos y respondidos. Sí, es algo más. Y bueno, esto, a ver, pensándolo de manera criolla y llevándolo al llano, y alguna te iban a cobrar. Les paraste la provincia, les cortaste el tránsito, nacionalizaste un conflicto que tenías adentro, un vuelto te iban a dar. Supongo que por acá es uno de ellos, uno de los gestos que está teniendo el gobernador. Te doy todo esto, pero a la vez te despido 23 personas del sistema de salud de Zapala. Seguimos en Neuquén, nos vamos a San Martín de los Andes, porque hay algunos problemas con el sistema de transporte público. Concejales de San Martín de los Andes proponen derogar el aumento del boleto. Esto hay un criterio unánime, porque son varios representantes de diferentes espacios políticos que pretenden ir a basarse en la ordenanza 13.188, que estipula que el aumento escalonado del valor de la tarifa está supeditado al cumplimiento de las frecuencias. Bueno, ¿qué sucedió? Aparte, lo aumentaron el boleto, y resulta que con el tema de la pandemia, y aparte ya hemos hablado muchas veces sobre los conflictos económicos que tienen las empresas de transporte público de colectivos en todas las provincias, han bajado las frecuencias, y han bajado bastante las frecuencias porque esto implica menos personal, implica menos gasto de combustible, menos mantenimiento de las unidades. Así que en base a esto, desde el Consejo Deliberante dicen, bueno, si bajaron la frecuencia no están cumpliendo con la ordenanza que reglamenta el servicio, por lo tanto pretenden que el aumento de colectivos, el aumento del boleto que sufrió hace días nomás, ayer por ejemplo, quede anulado. A ver, el boleto de colectivos estaba en 59,41, 59 pesos. Ayer, a partir del 1 de septiembre, subió a 69,90, bueno. 70 mangos un pasaje. Y en noviembre iba a pasar a 79.
Para un poquito.
De locos. Altísimo. Siempre, viste que tapa, siempre marcamos acá la diferencia entre lo que es lo que vale un pasaje colectivo en el área metropolitana o acá en el AMBA,
sí,
y lo que sale en las provincias. Bueno, es abismal la diferencia. Así que el Consejo Deliberante va a tirar para atrás posiblemente este aumento, y va a quedar en 59,40, que era el precio anterior al día de ayer. Y aparte también, justamente hoy, en San Martín de los Andes, se cierra la convocatoria para que se presenten los nuevos licenciatarios para asumir el servicio de transporte público de colectivos.
Se venció
la concesión,
¿no?
Y va a estar complicado, porque con este panorama, y aparte en los pliegos, ofrecen al menos un 12% de rentabilidad. Pero si, por ejemplo, hoy el Consejo Deliberante aprueba la baja del boleto, ese 12% baja notablemente.
Sí.
Bueno, veremos qué sucede. De todas maneras, a ver, el servicio de transporte público de colectivos es algo esencial, y justamente es un servicio público, por lo tanto no se puede suspender. Si no lo toma la empresa, lo va a tomar el Estado, y si no, buscará la manera de que otra empresa lo tome. No hay manera de que esto se suspenda si no fuese por una medida de fuerza o algún acto de fuerza mayor, pero no puede quedarse sin servicio ninguna ciudad del país.
Ah, muy bien. ¿Y qué se quejan? 40 centavos de dólar, el baratísimo el boleto.
Baratísimo.
Baratísimo. Claro. 80 pesos lo querían poner, mamá. Bueno.
Mamita. Nos vamos a San Luis.
Ah,
vamos
a cómo San se Luis. Pone.
Hola.
No es para tanto, no es para tanto.
El Adolfo, Stregori, cine.
No es para tanto.
Merlo.
No, es el Alberto, el Adolfo no está más.
Bueno, es patata
el Alberto, potente. Tenés razón, el Alberto. Bueno, pero el Adolfo, el Adolfo es como, entras a San Luis y respirás el Adolfo.
El alma mater.
Claro.
No, pero no se olviden que en el 2019 hubo una pelea fuerte entre el Alberto y el Adolfo y fueron a unas PASO, a las primarias. Eran los dos hermanos peleándose a ver quién era el candidato a gobernador y el Alberto le ganó.
Así son los hermanos Champagne.
Uh-huh. Así que quedó el Alberto como el rey único de San Luis. ¿Por qué hablo de San Luis? Porque justamente ayer el gobierno provincial anunció que el presupuesto para el año 2022 prevé un incremento del 57%. Esto lo dijo Eloy Horcajo, que es el ministro de Hacienda Pública de la provincia. Y por ejemplo, este incremento del presupuesto, que es un 57%, es un montón. El 60% de todo el presupuesto va a estar destinado a salud, educación, seguridad y ciencia y tecnología. ¿Por qué traigo esto a la mesa? ¿Ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, hace unos años, con la presidencia anterior, era paritaria cero y a los docentes le querían dar 2,20, qué sé yo, que el gobernador de la provincia de San Luis dijo, ¿cuánto le quieren dar a los docentes o cuánto decía la paritaria nacional? Ponerle 20%. Y Alberto le repuso el salario en un 70% a los docentes de las provincias. Era una locura el aumento. Así que, bueno, vamos a ver si esto se refleja una vez más en las paritarias, porque son gestos que suele tener la provincia de San Luis cuando anuncia estos aumentos tan grandilocuentes del presupuesto. Y nos vamos a la última del día, si les parece.
Bueno.
Para ir cerrando. ¿Ustedes estaban al tanto que hay un tren museo?
No. ¿Dónde?
No.
¿Dónde?
Hay un ¿el tren San Martín?
No, precisamente. No, el tren, por ejemplo, el tren museo, para llevar adelante el chiste, podría ser bien, por ejemplo, el Urquiza, que tiene unidades fabricadas allá por los 70, o el tren Belgrano, que tiene unidades fabricadas en los 60, que ya las reformaron tantas veces que no se sabe qué es, si es un tren o qué.
No soy un tren, soy un monstruo.
Viejas. Sí. Claro. Bueno, no, el tren museo es una iniciativa de la provincia de Buenos Aires y él también, el Ministerio de Transporte de la Nación, es una unidad de 8 vagones que recorren varias ciudades de la provincia, por ahora provincia de Buenos Aires, y la idea es llevar el museo ferroviario por varias localidades, y este fin de semana llega a Pilar. A ver, lo loco y lo bueno que esto tiene que tiene este tren es que, por ejemplo, una de las unidades es el vagón presidencial de Juan Domingo Perón.
Ah, ¿sabes qué? Te iba a decir que me parece, yo fui una vez a la quinta en San Vicente y me parece que adentro había una locomotora o una cosa así, o un vagón o algo, y acá lo estoy buscando y sí, tenía que ver con eso, capaz que lo sacaron de ahí y lo llevaron para allá, o es claro. otra tanda.
Puede que sea otro, porque también, a ver, el vagón presidencial, por ejemplo, que estaba en Tecnópolis, ese no se puede movilizar, no está apto para andar.
Claro.
Pero han llevado una réplica y también, por ejemplo, hay
bonito.
Un vagón que es el vagón presidencial utilizado por Juan Pablo II, un coche salón bar y un coche cine. Así que este viernes, mañana, 3 de septiembre, va a llegar a Pilar y va a estar todo el fin de semana abierto, entrada totalmente libre y gratuita. Aquellos que somos muy fanáticos de los trenes, estas iniciativas nos encantan porque es hiper interesante ver cómo pasa el tiempo a través de los trenes y los trenes se mantienen, las diferentes variedades que hay de coches y cómo están adornados y las utilidades que tienen. Así que aquellos que estén en Pilar o puedan acercarse a Pilar este fin de semana, visiten el Tren Museo porque es una propuesta muy interesante.
Muy bien, la recorrida por nuestra Argentina de parte de Pablo Vázquez. Te cuento, Pablo, que en Córdoba 15 grados 7, nublado con lluvia. Va a haber lluvias durante el día de hoy, máxima de 19. En Neuquén, 11.2, máxima de 12 apenas, algunas lloviznas. En San Luis, 13.3, nublado, y van a tener 19 grados, también parcialmente nublado. ¿Y cómo va a estar en Pilar? Pero el fin de semana, no ahora. El sábado, por ejemplo, en Pilar, parcialmente nublado, con mínima de 11, máxima de 18. Y el domingo, mínima de 10, máxima de 19, también parcialmente nublado, así que se va a poder ir a pasear al Tren Museo. Espectacular, Pablo, muchas gracias y hasta mañana que es viernes.
Será hasta mañana viernes. ¡Vamos!
Pablo Vázquez y su panorama federal acá en Un Gran Plan.